esta reunión que se estaba dando con el ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Rollón, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, en conjunto con diferentes empresarios de lo que tiene que ver con las petroleras. En este caso, estuvieron presentes por parte de YPF, Acción, Shell y también Puma, que, bueno, tiene diferentes nombres, ¿no? En este caso, estamos hablando, por ejemplo, Shell, hablamos de Raízen y Shell, y también de Trafigura en este sentido. Finalmente, bueno, se dio la reunión y ha quedado confirmado esto que decíamos ayer, que pasaba por trascendido. En principio, las petroleras acordaron esta suba de hasta el 4% mensual, se suman a los precios justos. Y para hablar de esta situación, nos vamos a quedar en Paso de los Libres porque lo que nos interesa a nosotros es ver, bueno, cómo funciona este acuerdo en el interior, cómo funciona este acuerdo en nuestra ciudad, y ya estamos en contacto con uno de los empresarios de lo que tiene que ver con el combustible en Paso de los Libres, el señor Carlos Obregón. Muy buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días para vos y toda tu audiencia.
Bueno, queríamos conocer el parecer. Sabemos que, bueno, ¿cómo lo ven desde el interior a este programa de los precios justos? Y que quizás por primera vez el combustible participa en un convenio como este dentro de lo que es el Estado, ¿no?
Sí, vos bien lo decís. Es la primera vez que el combustible entra en este, como regulador o regulando un poco la economía del país, porque he dicho y sabido que el combustible mueve todo el resto de los precios debido al transporte, al flete que ocasiona los camiones distribuyendo mercadería en todo el país. O sea que el combustible es el motor principal de lo que es un aumento en cuanto a los en el Estado Nacional, claro, en cuanto a las paritarias que tenemos de diferentes precios una petrolera con la otra, y también teniendo en cuenta la escasez del combustible que hubo en estos tiempos, que fuimos castigados un poco los empresarios por no tener el combustible suficiente para poder comercializar.
Totalmente.
Además a esto,
¿cómo? Sí, para mantener los precios de lo que serían los precios justos, también es necesario mantener el combustible, porque bueno, si cambiaran los precios, tendríamos que cambiar los precios de los productos.
Tal cual, así es, es lo que mueve prácticamente la inflación, es el precio del combustible. A pesar de que la suba que hay en los combustibles, nosotros en lo que va del año tenemos un 48% de incremento, sí, en lo que va del año, y los precios fueron por el ascensor, nosotros estamos yendo por la escalera, estamos muy por debajo de lo que es el normal crecimiento inflacionario que hay en otros productos. Y ese es un reclamo permanente del conjunto de las petroleras, que es pidiendo las subas. Y bueno, ahora se llegó a un acuerdo de poner un tope a la suba, que en realidad, sí, para el empresario, el operador, que seríamos nosotros, no es conveniente, porque cuando a mayor precio, mayor porcentaje tenemos, y eso beneficia al bolsillo del operador, claro, o sea, el estacionero. Pero por otro, sí, lado, es bueno porque se pone un límite y no vamos a caer en una inflación superando el 100%, así que con esto se le pone un poco el freno a lo que es el incremento de los precios en todo el país, aunque esto es por 4 meses, pero es un paliativo para que los precios se mantengan ahí y no suban en exorbitantemente como viene sucediendo. Entonces creo que le va a poner un freno, aunque es un 4% lo que va a subir por mes y el 3%, 3,5% a llegar a lo requerido por las petroleras, que es un poco más. Así que, bueno, bienvenido a esto. Y a nosotros, sobre todo, que yo que escuché que vos preguntabas recién, que hablando de nuestra ciudad de Paseo de los Libres, como estacionero te digo, como operador, que conviene que los precios no sigan subiendo, porque tenemos a los vecinos brasileños que vienen a comprar el combustible a Paso de los Libres, y eso para nosotros es una ventaja porque podemos vender, no solamente vender el combustible, sino el brasileño que viene a Libres a cargar, a abastecerse de combustible, también pasa por el supermercado, pasa por las tiendas, pasa por mucho la vinoteca, carnicería, muchos lugares que también va dejando su divisa en nuestra localidad, y eso hace que Paso de los Libres pueda tener un crecimiento. Toda localidad de frontera siempre es beneficiado, en una temporada o en otra. Cuando los precios están mucho mejor en Brasil, la gente ahorra porque va a comprar a Brasil,
claro,
haciendo un mal también al comercio local, pero yo hablo del común de la gente.
Sí, y totalmente. Y viceversa,
cuando acá conviene, vienen a dejar ellos su divisa acá, que es lo que están haciendo en este momento.
Claro, es lo que está pasando ahora. ¿Están de acuerdo con que sea un 4%? ¿Pedían más, menos? ¿Qué parecer había?
Mucho más. Nosotros estamos en un déficit del 28%. Teníamos que estar ya en un 28% para equiparar más o menos, para llegar a los costos que manejan las petroleras. Y fíjate que Brasil hoy, todos nuestros países limítrofes, Brasil hoy ellos están en el doble del precio te doy el ejemplo al Nasta Super. Ellos hoy están cargando acá 2 litros, que cargan 1 litro en Brasil. Uruguayo, que también tenemos clientes uruguayos, ellos cargan 3 litros acá en Argentina por 1 litro que cargan en Uruguay. Y así Paraguay, así Chile, claro, todos los países de frontera están con un precio mucho más alto.
Bien.
A pesar de que Brasil hace poco tiempo el presidente dispuso la baja del 30% en los precios del combustible, sigue siendo un combustible caro para los brasileños y el barato el argentino. Por claro, eso es que nosotros estamos todavía en un déficit que en algún momento seguramente vamos a lograr equiparar con el resto, pero es el reclamo permanente que hay en los operadores argentinos de todas las petroleras.
Bien, yo
no
decía,
así los sí, que estamos acá en frontera, porque sí, si tenemos un combustible barato,
claro,
tenemos clientes de los vecinos países.
Claro, claro, sí, sirve en ese sentido. Lo que yo decía al principio también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo llega este acuerdo al interior del interior, ¿no? Hablamos de un 4%, pero ¿cómo influye en el bolsillo del consumidor, por así decirlo?
Bueno, todo aumento, todo mayor costo incide en el bolsillo de la gente. Los primeros días son de la suba. Es un enojo total del público porque pero después ya viene como acostumbrándose, y cuando se quiere acostumbrar viene la otra suba, y así sucesivamente. Bien. Esto es algo de nunca acabar. Lo que sí reclamamos y se está tratando de normalizar en estos momentos es el reclamo que hicimos todo el interior del país, que es la diferencia que hay del precio al público.
Sí.
Capital Federal con el resto del país hay un precio diferencial que es mucho más barato en Capital Federal que en el interior del país, y esto no hace al federalismo, que recién ahora se está logrando equiparar un poco, o sea, subir más a la capital del país, subiendo un poco más para que equiparara con el interior, porque había desigualdad y esto no es justo porque no se cumplía el federalismo, y se está haciendo ahora con se le está subiendo un poco también a Capital Federal.
Bien, entonces podríamos decir que el 4% sería para la venta, y bueno, ya aumentaría un poquito más para lo que sería el consumidor.
Sí,
sobre todo en el interior, digamos, hay diferencia.
El interior,
porque siempre se habla de eso. Claro, siempre se habla de la diferencia que existe entre el porcentaje en capitales, incluso, no solamente hablando de Buenos Aires quizás y el interior. Entonces, ¿hay ahí algún tipo de diferencia?
Sí, lo que vemos por la televisión, por ejemplo, los precios que se muestran ahí es de capital, que son mucho más baratos que el interior. Así que nosotros estamos reclamando eso de que sea equiparado.
Claro. ¿Contempla también eso el acuerdo? ¿O no?
El acuerdo no lo contempla, eso ya lo estipuló el gobierno nacional hace pocos días, de ir equiparando lo que es el precio al público en capital con el interior. O sea, esto ya se está implementando el mes pasado, ya hubo una diferencia en cuando subió la última vez, subió menos en el interior que en capital. O sea, se está tratando de equiparar, y ojalá se equipare, porque nosotros no tenemos por qué el interior subvencionar a la gente de capital, que son beneficiados en la luz, son beneficiados en el agua, son beneficiados en el combustible, en el transporte, y bueno, y eso no representa el federalismo, que es lo que reclamamos el interior del país. Y eso ahora se está logrando en este último mes que vivimos, así que se está tratando de equiparar el interior con capital, y bienvenido.
También se habló un poco de lo que tiene que ver con el sector de la producción y del agro, que bueno, muchas veces también se ven afectados por las subas de los combustibles. ¿Se habló un poco de esto? ¿Se trata de buscar algún precio en relación a sobre todo a Corrientes, ¿no? Una provincia que casi que vive de la producción.
Sí, mira, el tema es que vos mencionás es referente al diésel. Al gasoil, que es el que consume el agro, que consume el campo. Hoy está por decirte, el combustible, el gasoil, estamos en al promedio de 200, 210 pesos el litro. Está mucho más caro que la nafta super. Antes, hace años atrás, el gasoil era mucho más barato que la nafta super, mucho, mucho, porque el que tenía un auto gasolero en esa época, en ese momento, era un capo. Hoy nadie quiere tener un auto gasolero por los precios.
Claro.
Y esto se debe a que Argentina no produce la suficiente cantidad de gasoil que demanda el agro en todo el país, y el transporte sobre todo, que es el mayor consumidor. No se produce la suficiente cantidad de gasoil, entonces para esto hay que importar combustible. Hay que importar, y un barco de combustible que venga de cualquier país a la Argentina, primero, que debe ser en la compra, pago anticipado y esperar el turno a que te manden el barco. Y viene en precio internacional, y el precio internacional, el barril internacional, hoy por hoy, está prácticamente al doble de lo que vale un barril que se extrae acá en Argentina. Y eso es lo que encarece, eso se vuelca a precio, porque si pagan caro al importar, no lo van a vender barato, lo van a tener que vender caro también. Por eso hoy estamos hablando de un gasoil de 210 pesos el litro, que es bastante, bastante alto para la necesidad, pero por lo menos hay combustible, lo que no sucedía hace unos meses atrás, que no había gasoil y el campo y el agro estaba necesitando, que no tenía. Ahora es caro, pero hay, o sea, todo va a poder levantar la cosecha, el campo va a poder hacer su trabajo también, así que...
Bien, eso, respecto a eso entonces, la temporada, por así decirlo, de verano, no va a haber faltante por el momento de combustible.
Nosotros hace pocos días, nuestra petrolera, te hablo por Acción,
sí,
nos mandó un comunicado que liberaron el gasoil. Y esta es una buena noticia, porque la proyección hasta el momento es que va a haber el gasoil, y bueno, el campo va a tener, o se va a poder levantar la cosecha, o se va a poder sembrar.
Bien.
Así que combustible va a haber, de acuerdo a lo que nos manifiesta nuestra petrolera, y como yo estoy en la asociación Secha, que es una, y Sescor, que es nuestro gremio acá en Corriente, que está asociada a la nacional, que es Secha. El comentario de todas las petroleras también es que se están regularizando la entrega del gasoil en todo el país, y eso es una buena noticia.
Perfecto, perfecto. Y ya para cerrar, una pregunta que tiene que ver un poco con la energía, entendiendo la trayectoria también en lo que es el combustible. Se habla mucho del litio, una nueva forma de energía. Se habla de estas cuestiones dentro de las petroleras, ¿se ve como algo bueno también dentro de la Argentina?
Sí, mira, nosotros tuvimos una reunión en Jujuy,
¿sí?
De todos los operadores del país. Estuvimos representados prácticamente todas las provincias argentinas, estuvimos representados. Fue un amigo acá de Bellavista y yo, representando a la provincia de Corrientes. Estuvimos en Jujuy, fuimos a visitar la planta de litio, que por supuesto quedamos impactados de la cantidad de pantallas solares que hay. Eran mil pantallas que estaban distribuidas, perdón, 1 millón de pantallas, 1 millón de pantallas,
sí,
que están produciendo energía eólica. Y ahora fuimos a la planta de litio también, a las salinas, a ver también a conocer esta producción, gran producción que hay, que nos han dado una charla muy importante, interesante, a pesar de que es nuestro rival en el futuro, porque no es un combustible convencional,
claro.
Va a ser en el futuro, pero esto se está hablando de aquí a 15, 20 años, que recién se va a poner en marcha el funcionamiento de automóviles utilizando este combustible. Así que fuimos a poner a interiorizarnos del tema, una gran charla de la gente que fueron expositores. Fuimos consultados también sobre qué es lo que pensábamos sobre esto, y bueno, muchos hemos manifestado que es un avance importante en cuanto a la economía del país, porque
sí,
esto va a abaratar un montón lo que es el combustible convencional que se está extrayendo y que en algún momento se va a terminar, porque el petróleo no va a ser para siempre y había que buscar otras energías alternativas, que esta es una de ellas. Esta y la del litio y la energía eólica.
Bien, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, por dar este parecer sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos y que tengamos buenos días. Voy todo tu audiencia.
Igualmente, muchas gracias.